En el Paseo Ahumada, en el centro de Santiago, siempre se ponía, o se pone, no estoy segura si todavía se pone, un señor a vender el diario La Segunda. Pero me encantaba porque siempre gritaba así. Voy a tratar de imitarlo lo mejor posible. La Segunda. La Segunda. Y nada, siempre me llamó mucho la atención porque sonaba como un pájaro, entre medio de todas las conversaciones de la gente y los ruidos del Paseo Ahumada. ¿Por qué les digo esto? Me acordé de este hombre porque hoy vamos a hablar un poco del canto de los pregoneros, estos clásicos gritos que escuchamos en las ferias y los comercios ambulantes, y ya les contaré por qué. Bienvenidos a este podcast donde exploramos cómo los humanos nos hemos comunicado a través de la historia. Intentaremos contestar qué tan antiguas son las fake news, o cuáles fueron los memes del pasado, o ¿es la comunicación una herramienta, un imperio, una adicción? Soy Emilia Macchi y esto es Humanidad Parla en China, un programa de radio inventada CCE Santiago. Y en el capítulo de hoy hablaremos de un fenómeno made in Chile, único e irrepetible, la lira popular. Antes que nada, vamos con la sección Wikipedia. A esta altura ya un clásico de este programa. Fabián, para este capítulo yo cacho que necesitamos algo del siglo XIX, como ¿qué es del siglo XIX? Como música de salón, una zarzuela, no sé, algo... Eso, bacán, perfecto. Abro comillas. Lira popular es como se llamó a los pliegos de poesía en décima impresos y difundidos en Chile desde el siglo XIX hasta principios del XX. Forman parte del tesoro popular iberoamericano de la literatura de cordel que recibe su nombre de la forma en que comúnmente era publicitada. Colgada de cordeles extendida entre dos árboles, postes o muros. En cada pliego de las liras se podía encontrar un poema en décimas, acompañado por simples grabados que ilustraban lo que se contaba. Muchos de estos dibujos eran realizados por los mismos poetas. Los títulos eran de gran tamaño, con letras llamativas, asemejándose mucho al formato de una noticia en los periódicos actuales. Cierro comillas. Ya, no era tan made in Chile, es un fenómeno iberoamericano. O sea, cada país de Latinoamérica, España, tiene su lira a su propia pinta. Ya, pero bueno, se entiende la idea. Vamos a ver cómo aparece este fenómeno y después les cuento por qué creo que los memes, en cierta medida, son herederos de esta cultura. Sepan disculpar los intelectuales más acérrimos esta comparación tan burda, pero creo que va al lugar. Bueno, para poder desarrollar este capítulo, me leí el libro de Simone Malachini Soto llamado Lira Popular, Identidad Gráfica de un Medio Impreso Chileno. Malachini cuenta que en la primera época de la independencia de Chile, obviamente ya se imprimían libros, ya lo vimos en un capítulo pasado, esa tecnología ya existía. Y de hecho, el primer libro que se imprimió en Chile fue en 1813 y se llamaba Proyecto de una Constitución para el Estado de Chile, escrito por Juan Egaña. Pero después volvieron los españoles, Reconquista, lo desterraron al archipiélago Juan Fernández, cáchense la media voladita. Egaña escribió una constitución que se llevaría a cabo en Chile recién en 1823, o sea, 10 años después. Esto suena tan parecido a la actualidad que se me estrujó el 38% de mi corazón mientras lo leía. Bueno, pero sigamos. Cuando Chile se independizó, había que literalmente aprender a ser una nación y las clases altas importaban todo desde Europa. O sea, les gustaba la ópera, traían novelas en otros idiomas incluso, y tomaban todos los referentes de allá, con la intención de armar un universo cultural y fundacional en Chile. Pero esto fue sin pensar que Chile era un país donde el 80% era analfabeto. Y Chile era, y sigue siendo, o sea, perdón, sin ir más lejos, Chile era un país plurinacional donde en diversos pueblos indígenas preponderaba la cultura y la sabiduría oral. A medida que pasaban los años, el analfabetismo resultaba un problema que de alguna manera había que resolver. Unos decían que le daba poder al pueblo, mientras otros estaban preocupados simplemente de que el mercado del entretenimiento no podía crecer por culpa del pueblo. Por ejemplo, Miguel Amunátegui contaba que en Chile no se podían publicar periódicos porque faltaban suscriptores, no podían imprimirse libros porque faltaban lectores. El mercado, la inversión. Malakini también incluye en su libro una cita de Vicuña Mackenna que decía, y aquí cito, «Menor es el número de los que hacen por leer diverso sacrificio que el de sus ojos y una vela». Que es como decir, «Hueona, ¿cómo no sabéis leer? Dale un rato, 10 minutos antes de dormir, chao, no te demoráis nada». Está este como resentimiento hacia las clases más bajas, seguramente, porque no estaban interesados en comprar libros, ni en suscribirse, ni aprender a leer, porque no veían el interés en leer nada de lo que se publicaba en ese momento. Pero quizá era porque querían algo más, algo donde sí se vieran reflejados. Por lo que pasa después, se da a entender que la gente sí quería leer, o al menos sí quería comunicarse, expresarse y sí querían enterarse de lo que pasaba alrededor. Sobre todo porque estaban pasando caleta de cosas. Había una ebullición de inventos y eventos. O sea, llegó el ferrocarril en 1851, el correo en 1853, los tranvías en 1858, la Plaza de Armas de Santiago se ilumina con luz eléctrica en 1883, y al mismo tiempo, durante esos años, estuvo la Guerra del Pacífico y después la Guerra Civil. Deben haber sido tiempos parecidos ahora, esa sensación de pensar constantemente como, ya, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué wea pasó ahora? ¿No es cierto? De hecho, cuando fue el estallido social en este país, el 2019, era parecido ese sentimiento de no poder parar de ver tu celular para ver qué había pasado ese día, complementar lo que decían diferentes medios. Estábamos literalmente sedientos de noticias. Y me imagino que la gente en esa época tenía una necesidad similar. Estaban pasando muchas cosas. La contingencia es entonces un concepto súper importante para comprender el nacimiento de la lira popular. De hecho, una de las estudiosas de estos pliegos de papel, Carolina Tapia, cotejó a la par las liras populares, estos pliegos, con las noticias de la época, porque reconoció que no iba a entender nada, o bueno, no sé, iba a entender muy poco, sin la contingencia del siglo XIX. ¿Les suena conocido? O sea, yo les pregunto nomás, ¿ustedes creen que en el año 3000, cuando se quiera estudiar nuestra arqueología hecha de memes, la gente va a poder entender los memes de los Simpsons sin haberlos visto nunca? Ahí se las dejo. Bueno, pero me devuelvo al 1800. Era importante enterarse de lo que pasaba. Por ejemplo, si uno era comerciante y tenía que mandar mercancía para el norte, quizás lo mejor era saber qué estaba pasando con la Guerra del Pacífico. Si había algo, un camino cortado, etc. O si uno tenía pensado migrar a Santiago, igual era necesario saber informarse de lo que estaba pasando allá, ¿no es cierto? Lo que me lleva al siguiente punto, y uno de los más importantes de todos, el fenómeno de la lira popular fue creado a partir de la nueva población urbana, hija de los peones del campo. La lira nació a la par que la clase trabajadora de Santiago. Y sin más música, maestro Fabián, démosle paso al mejor musical de Chile. En el musical de La Pérgola de las Flores se habla de todo lo que estoy contando, si bien está basado en 1930, un poco más adelante. Pero la realidad era bien parecida. Los huasos vienen a vivir a Santiago, la irrupción del tren y el automóvil que va modificando la ciudad para siempre, las desventajas y ventajas de la modernidad, la lucha de clases, en fin, una maravillosa obra. Siempre quise ser Carmela cuando chica para las fiestas patrias. Obviamente nunca lo logré. Bueno, a lo que venimos. El panorama del país era más o menos lo que les conté. Se imprimían libros y diarios, pero la mayoría de las personas no leían y tampoco tenían plata para comprar libros. No era algo que valía la pena pagar. La nueva clase trabajadora venía del campo. eran ex payadores o ex cantores y conocían las fórmulas más atractivas para que la gente se enganchara. Veamos entonces las características de la lira popular chilena. 1. Uso de imágenes. Lo escrito era acompañado con grabados e ilustraciones que ocupaban más de la mitad de la página. Eran dibujos muy literales. Si se trataba de un asesinato, por ejemplo, ponían una persona con un cuchillo gigante y que se viera bien claro. Si se ve de lejos, mejor. Y de ahí la gente que no leía o leía muy mal, por ejemplo, se interesaba y entraba al texto. El titular también era gigantesco y, en general, muy efectista. Tipo, no sé, en mayúsculas y salía incendio fatal, o invasión de culebras, o hombre de dos cabezas, o bien, uno de mis favoritos, niña vestida de hombre y que se casó con otra niña niñapel. Así, todo como en mayúscula, como si estuviera gritando este papel. Como diciendo, léeme, léeme por favor. 2. Segunda característica. Uso de décimas y o rimas. Una vez visto el dibujo y el título, el público está enganchado y empieza a leer los versos. Cada uno con de acuerdo a las capacidades de lectura que tiene. Como alguna vez vimos en otro capítulo, la cultura oral se apoya en la métrica y las rimas porque es pegote y es fácil de recordar. Aquí un ejemplo de José Hipólito Casas. En el pueblo de Yapel, dos mujeres se casaron. Siendo mujeres las dos, las bendiciones tomaron. Lectores con emoción cuentan mis sentidos finos de dos sexos femeninos que han causado admiración. Ahí para que se hagan una idea. Característica número 3. El bajo costo de la lira popular. Era una sola hoja de papel y eso implicaba que la cantidad de personas que podía acceder al precio era mucha, mucha más. Además, lo leías en un rato. No era un compromiso tan largo como leer una novela de 300 páginas. 4. Era transportable. Según Malachini, la gran mayoría de las liras medía 55 por 38 centímetros, muy parecido a lo que miden los diarios hoy. De hecho, estoy haciendo el gesto con mis manos y sí, es como sostener un ejemplar de Las Últimas Noticias o algo así. Ese tamaño era muy cómodo y se pasaba de mano en mano. Cabía en un bolsillo. O sea, se doblaba y uno podía prestarlo, regalarlo, etc. 5. Ya hablamos un poco de esto, pero el carácter contingente de la lira popular. Malachini cuenta que el lector se siente identificado con lo que lee en el sentido de que los hechos que ahí acontecen son próximos a su propia realidad. Se relacionan directamente a una forma de vida cercana. Esto comparémoslo obviamente con, no sé, la ópera, que muchas veces está en otro idioma, o novelas que venían de Europa, ¿no es cierto? Esto era cercano. Hablaban de lugares que tú habías visitado. Además, los poetas populares no solo contaban las noticias en verso, sino que las reescribían, bueno, con dibujo, y aprovechaban de dar sus propias apreciaciones personales. Y aquí, o sea, si esto no es Twitter del siglo XIX, yo no sé qué es. Obviamente, esto con el tiempo provocó que las liras comenzaran eventualmente a ser una forma de opinión potente, y a pesar de que la élite obviamente se resistía y se resistió por varias décadas a este formato, pronto va a tener que mirarla porque era una fuerza de opinión importante. Por ejemplo, en 1896, el historiador Tomás Cornejo cuenta que hubo un femicidio súper, súper escandaloso. Luis Mata Pérez mata a su amante Sara Bell y todos los poetas se indignan porque el asesino salió impune. Entonces muchos de los poetas en estas décimas critican porque él era un caballero elegante y no de clase obrera, diciendo, claro, si él hubiera sido un peón, ¿no?, un obrero, su suerte hubiese sido distinta. Vamos con la característica número 6, constante improvisación y recicle. La mayor parte de las liras populares debía contener algo relativo a lo que pasaba ahora, ya. Mañana ya iba a ser muy tarde. Entonces había que actuar muy rápido. Muchas veces usaban grabados que no tenían una referencia tan obvia con la noticia, pero igual podía llamar la atención en la calle para que la gente lo comprara. Entonces pasaba mucho que no hacían un grabado especialmente para esa noticia, pero iban pasando y pasando. Se intercambiaban las estampas, los tacos de grabado, etc. De hecho, en el libro que les comentaba, hay un timbre que muestra muchas liras, que hay un timbre de un chancho que se repite en muchas liras populares, cuando quizás nada, no tenía nada que ver el chancho con ninguna de las décimas, pero sí era un dibujo que uno podía mirarlo y llamarle la atención. Y este timbre claramente se nota que se fue pasando de mano en mano. Y por último, última característica 7, la autogestión. El poeta escribía y en general era el que hacía los grabados, como les contaba, o que los reciclaba de alguna parte, y a veces incluso ponía su dirección personal para que el lector supiera dónde seguir comprando sus textos, ¿ya? Esto me pareció lindo, es como cuando los muralistas ponen su arroba de Instagram. Entonces, si a uno le gusta mucho el mural, puede ver su obra, ¿no es cierto? En palabras de Malachini, estos pliegos de papel eran un objeto transicional para una época transicional. Lo que me hace preguntarme la eterna pregunta, ¿viviremos nosotros en una época transicional? Solo el futuro lo sabe. La autora dice esto porque la lira es tecnología urbana, o sea, la imprenta, con lenguaje rural, o sea, las décimas, las payas, las rimas. Así el campesino se llevaba un poco de campo consigo a la capital para no sentirse tan desapegado a sus orígenes en esta urbe, donde debía ser siempre productivo y moderno. Mientras las personas transicionaban, la comunicación también. Y me parece muy importante esa figura del extranjero, esa figura de la otredad, porque hoy, bueno, esa figura debe existir siempre, y esa figura podrían ser los grupos de migrantes en diferentes ciudades del país. Habría que ver, quizás para otro capítulo, si ese fenómeno de otredad del siglo XXI se manifiesta en alguna expresión literaria, comunicacional, cultural.
Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada.
Irme de San Rosendo a mi amiga la ciudad.
Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada.
Así es como la ciudad se va armando, no solo con tecnología y velocidad, sino con todas estas nuevas voces provenientes del campo. La lira popular, obviamente, debía dominar el espacio público si quería vender. Los pliegos se colgaban en fondas, en la estación central de trenes, cocinerías, ferias, etc. La vida a poco cambiaba, desde lo privado de los feudos o las estancias a la vida pública del centro capitalino. Porque obviamente, si no salías a la calle, si no andabas con gente, no te mezclabas con los demás, no te enterabas de nada, po. Y estaban pasando muchas cosas. Ebullición de cosas. Como dice la académica Rocío Rodríguez, la lira era poesía mural. Los versos de las liras colgaban con cordeles y a veces incluso empapelaban todo un sector, todo un muro, como un feed enorme de Instagram que te entregaba una gran variedad a bajo costo. Gran variedad de noticias, gran variedad de opiniones, gran variedad de imágenes. Los canillitas eran los subcontratados, si se puede decir de alguna manera, que vendían estas liras. Y muchas veces eran niños. O sea, al menos en las fotos que vi, se ven niños como de 8, 10 años, fácil. Los canillitas gritaban en la calle y memorizaban los titulares para que la gente comprara. Si se aprendían uno de los versos, podía irles mejor. Y si la noticia era escabrosa, polémica, apasionante, obviamente aún más atractivo para el que quería comprar. Esta es la época de oro de los pregones, estos gritos para vender que me hizo recordar tanto el señor de la segunda. Bueno, ahora, según Malachini, los canillitas, estos vendedores, también se escapaban con la plata, y en el libro aparecen algunos versos en los cuales los poetas populares funaban a los niños con nombre y apellido por haberles robado. Tipo, y aquí abro comillas, en Chillán un tal Fernando también me quedó debiendo, con mi plata están comiendo los que aquí les voy nombrando. Y de ahí una lista así, larga de nombres y apellidos. Esto es como funa de redes sociales. Y bueno, nada, ahí el poeta iba funando a los subcontratados que le habían faltado el respeto. Bueno, pero igual digo yo, ¿para qué hacen trabajar a niños tan chicos, po? ¿Qué onda? Ah. El público, por su parte, se tentaba con la noticia polémica o más adelante, si el nombre del poeta era conocido, también eso podía influir en su compra. Una vez que tenía su pliego ya comprado, podría leerlo en silencio, en su casa, etc. O leerlo en voz alta a su familia, que quizás no sabían leer, o incluso guitarrearlas en alguna fonda. Luego podía doblar el pliego, guardarlo o hacer que circule con otras personas, o revenderlo a otra persona que quizás se quiere ganar unos pesos guitarreándola en alguna fonda. Como pueden suponer con todo lo que les he dicho, con el tiempo los poetas populares pasaron de ser artistas anónimos en el campo a ser famosillos en la ciudad igual. A diferencia de los escritores de novelas, por ejemplo, que tenían otros trabajos aparte porque eran abogados o periodistas, los poetas populares sí llegaron a altas ventas y sí podían vivir de la venta de sus versos. Este dato lo encontré genial. Rosa Araneda, la única poeta popular mujer de la que se habla en el libro, quizás es de las pocas mujeres de las que hay registro oficial, era una poeta que vendió entre 3.000 y 10.000 ejemplares, que no me pareció menor para nada. Rosa Araneda, entre muchas de su obra, también dedicó pliegos a este femicidio que les hablaba antes, el femicidio de Sarabel. Bueno notar a una mujer entre los poetas populares. También existió Juan Bautista Peralta, conocido por ser ciego y letrado y sabio. Se quedó ciego de chico y no pudo aprender a leer. Imagínense que incluso, sin saber escribir y leer obviamente, él podía componer versos con la transcripción de un ayudante. Y de hecho, Juan Bautista Peralta, sus ventas eran tal que le ofrecía sus liras a los diarios más grandes del país para aparecer como suplemento. Y les garantizaba un tiraje de 6.000. O sea, decía, loco, cómprame estos versos, te lo dejo a tal precio y vaya a ver que al menos te compran 6.000 diarios en un día, por ejemplo. Seco igual. Esto de hecho me recuerda a la eterna disputa con la que ha estado la escritora Isabel Allende con los escritores chilenos más del mundo académico. Yo sé que hay mucho que comentar sobre los bestsellers y quizás da para otro capítulo y quizás no es exactamente lo mismo que aplica en la lira popular. Ok, pero me gusta porque cada vez que a Isabel Allende le dicen que es básica, que es mediocre, que escribe literatura de mujeres o que es una escribidora, como le decía Roberto Bolaño, ella siempre responde diciendo algo así como, oye, la que vende aquí soy yo, no ustedes, me traducen en 40 países, ¿qué me importa a mí lo que diga un weón en el diario El Mercurio en Chile? Porque para los que no sabían, obviamente ella vive en Estados Unidos, regia estupenda. Y me encanta igual, es como cuando empieza un reggaetón y dicen 500.000 de copias obligado, como diciendo, ah, tú encontrás que mi música es flaite, pero nadie vende como yo. Genial. En fin, si bien las liras todavía no eran vistas con valor artístico, literario, de a poco estos memes del siglo pasado, bueno, antepasado, se convirtieron en todo un mercado. Las tasas de alfabetización mejoraron muchísimo justo en los años en que se desarrolló la lira popular. Para 1930, solo el 44% de la población era analfabeta, en comparación al casi 80% que mencioné anteriormente. Y además, algo súper importante, los poetas mandaban a imprimir estas liras en editoriales gigantes, en la Cervantes, en la Americana, en las mismas editoriales, o sea, en las mismas imprentas donde los novelistas publicaban sus obras maestras. No había nada que envidiar en ese sentido. Además, lentamente la lira se va volviendo parte de la prensa. Van apareciendo tanto en tabloides de polémicas o farándula como en periódicos de noticias más serias, como suplemento. O incluso ya no como suplemento, sino que empieza a ser parte de la estructura de un periódico de la época. Y la herencia de la lira no queda solamente en sus pliegos de papel, en sus liras, sus payas y su cultura campesina, pero también en la preponderancia de lo visual y el exhibicionismo que hasta el día de hoy es tan importante en el presente. Pienso, por ejemplo, en las viñetas de Mala Imagen, del dibujante, que creo que las sube a sus redes y a The Clinic. O incluso los propios fotomontajes que siempre aparecen en las portadas de The Clinic. Son cosas que hasta el día de hoy nos llama mucho su atención porque nos entra por el ojo, ¿no?
Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y nada. Y que dicen cosas lindas, una va en perifolla.
Dicen que aquí en Santiago se trabaja poco.
Dicho todo lo anterior, ¿en qué cosas podríamos, entonces, ver la lira popular hoy? Recuerden que en este podcast siempre vamos a hacer estos paralelismos insólitos que quizá alguien encuentre que son insólitos. Vamos a ver. Habíamos contado que la lira empapelaba muros completos de la ciudad para llamar la atención, lo que obviamente hoy ha sido reemplazado por los grafitis o tags, ¿no es cierto? Esa imagen o frase llamativa que quiebra tu atención en la calle y que te interfiere de sorpresa. O que incluso ves de forma muy repetitiva y ya conoces porque es un artista con un estilo o una imagen muy particular. También insisto en que las revueltas sociales hacen que surjan estos impresos rápidos. Durante el estallido social pasó mucho que se repartían flyers con información sobre pensiones y las AFP o se empapelaban fachadas con información sobre los presos políticos. Porque la gente quería más que nunca respuestas. Bueno, también se ha recuperado ese impreso de bajo costo con los fanzines, que si bien no es un fenómeno tan masivo, sí cumple con cosas de la lira popular. ¿Sí? Tiene mucha ilustración, bajo costo, texto, pero quizás no tanto. Pero bueno, hoy la gran alameda donde todos nos cruzamos es el internet, no cabe duda. Y por eso creo que los memes y todo ese universo pegoteado entre fotos, frases de Twitter, videos, cultura pop, podrían venir a ser un reemplazo de la lira popular. Una versión con esteroides quizá, sí, pero igual tiene muchas cosas en común. O sea, a ver, al igual que el meme, la lira también eran mensajes sueltos e independientes, pero con un montón de intertextualidad a otros eventos que hay que conocer de antemano, ¿sí? Seguramente la décima sobre el femicidio de Sarah Bell no hubiese sido el mismo si no hubieras conocido los eventos recientes. Y, insisto, entender un meme de Los Simpsons sin haber visto Los Simpsons, ya, quizás puede entenderse, pero no lo vas a disfrutar tanto, te lo aseguro. Y al igual que la lira, el meme cuenta con un banco de fotos que se recicla y se re-recicla, ¿no? Ponemos la misma cara de la misma persona porque su gesto califica para lo que queremos decir, sin siquiera preguntarnos quién es en la vida real. Como ese señor, el de barba blanca, el Hide the Pain Harold, que fue reciclado en tantos memes, se viralizó tanto, que él, persona real, saltó a la fama y después vino a Chile a grabar un comercial de helado. ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué mejor ejemplo que ese? También hay que considerar, a esta altura, creo que por su brevedad, que los memes ya han logrado permear nuestra vida colectiva y familiar, como si alguien nos leyera una lira en voz alta. ¿No se han encontrado a sí mismos conversando sobre memes? Incluso en la sobremesa después de comer, con familiares que quizás son mucho más viejos o jóvenes que ustedes, ¿no encuentran que ya trasciende generaciones? ¿No es una práctica común a esta altura mostrarnos entre nosotros las últimas imágenes que nos hicieron reír, o nos conmovieron, o nos choquearon? Y finalmente, ya, ok, a ver, la tasa de alfabetización de hoy es más de un 90%, ok, todo bien, pero ¿entendemos realmente lo que leemos? O sea, ¿no seremos analfabetos en alguna medida? Pónganse la mano en el corazón, ¿cuántos de nosotros vemos la foto, el titular y seguimos de largo? Y no hacen clic en la noticia completa. Yo lo hago mucho más de lo que quisiera. Bueno, con estas preguntas abiertas llegamos al final de este episodio. Como siempre, dejaré la bibliografía en la descripción del capítulo. Y si tienen alguna sugerencia o comentario, nos escriben nomás al Instagram @ccesantiago. Muchas gracias a todos mis escuchas. Me han contado que nos oyen de otros países, como Ecuador, Uruguay, etc. Así que perdón si este episodio estuvo muy local. Pero busquen la literatura de cordel de su país. Seguramente hay mucha información. Existió en toda Latinoamérica, así que debe ser muy interesante las diferencias con cada país. Y vamos a tener más invitados próximamente, así que sigan en sintonía. Gracias, queridos, y hasta la próxima. Chau, chau.
Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Humanidad Parlanchina es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España. Dirección General, Joaquín Jiménez Salvador. Producción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.